El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo desde la oficina de prensa del Recinto Universitario de Mayagüez. Bienvenidos una vez más a Foro Colegial desde el Recinto Universitario de Mayagüez, más de 100 años forjando profesionales de excelencia. La doctora Wanda Liz Torres García y la egresada Valerie Odette Couvertier, ambas integrantes del Centro de Investigación de Ingeniería para Tecnologías de Fabricación de Células, conocidas como CIMAT, del Recinto Universitario de Mayagüez, son dos de las autoras de un artículo que aporta una innovadora plataforma analítica y computacional para adelantar la misión de esa entidad de reproducir células de manera eficiente, segura y a bajo costo para hacer más accesibles esas terapias en tratamientos de cáncer. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial y le damos la bienvenida a la doctora Wanda Liz Torres García, quien es catedrática asociada del Departamento de Ingeniería Industrial del Recinto Universitario de Mayagüez. Muy buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Y bienvenida a Foro Colegial.
Buenas tardes, Marian, y muchas gracias por la invitación. Me siento, ¿verdad?, bien contenta que podamos dialogar un poquito sobre, ¿verdad?, los logros de este trabajo investigativo con nuestros estudiantes en el recinto y pues con colaboradores a nivel de universidades tan prestigiosas en los Estados Unidos como Georgia Tech y la Universidad de Wisconsin en Madison.
Precisamente antes de dar más detalles de este logro tan importante, porque para los amigos y amigas que nos escuchan afuera del contexto de la academia, es un paso importante de las investigaciones, la diseminación, la publicación, y más cuando son este tipo de revistas que son arbitradas, que son revisadas por pares, pues entonces le da más peso y más prestigio a la investigación. Pero antes quería conocer un poquito más de esa investigación en la que ustedes se involucran. Entiendo que es un proyecto interdisciplinario y ustedes se involucran desde la parte de la ingeniería industrial. Si me puede dar un contexto, profesora.
Este proyecto en particular, ¿verdad?, sobre la manufactura de terapias celulares y dando un trasfondo de, ¿verdad?, de la necesidad de poder entender mejor cómo funcionan estas terapias o cómo poder manufacturarlas a mayor alcance o más pacientes pudieran accesarlas, ¿verdad?, y beneficiarse de estas terapias que actualmente solamente están disponibles para pacientes terminales que, ¿verdad?, han pasado por todo tipo de tratamiento y que ya no hay una cura como tal. Y entonces esto viene a revolucionar el campo de la ciencia y la medicina como una alternativa para estos pacientes, ¿verdad?, que ya pues no tenían otra alternativa. Lo negativo de esto y la necesidad de tener este trabajo interdisciplinario, de que a pesar ha tenido mucho, ¿verdad?, auge y popularidad porque ha podido, ¿verdad?, librar del cáncer a muchos pacientes. Estas terapias actualmente son bien costosas de manufacturar. El proceso es tedioso, ¿verdad? El proceso es largo y particularmente para esos pacientes que quizás no tienen mucho tiempo, ¿verdad? Pues hay muchas cosas que hay que mejorar y para eso necesitamos entenderla mejor. Y ahí es donde viene el trabajo interdisciplinario que se da a través, ¿verdad?, de este centro de investigación en ingeniería, donde une diversas facultades y diversos peritajes para poder cumplir con esa misión. Y en particular, nosotros en el Recinto Universitario de Mayagüez, a través de, ¿verdad?, de mis colaboradores y en particular mi grupo, nosotros proveemos el aspecto de cómo todos esos datos que ellos pueden colectar, que son novedosos, con nuevas tecnologías, ¿cómo podemos extraer conocimiento que nos ayude realmente a entender qué es lo que está sucediendo con estas terapias Y entonces para eso necesitamos también desarrollar métodos computacionales y estadísticos que sean eficientes para poder entender qué es lo que nos está diciendo los datos, ¿no? Porque en muchas ocasiones pensamos, bueno, pues si no hay muchos datos de esto, pues colectamos más. Pero el colectar más datos o tener más datos no significa que vamos a tener mayor información, ¿verdad? Hay que curarlos, hay que implementar una serie de herramientas computacionales que nos ayude a extraer esa información que es relevante para poder caracterizar esas terapias y poder manufacturarlas para hacerlas llegar a más pacientes. Así que esa ha sido la contribución principal, ¿verdad?, de nuestro grupo y particularmente del recinto universitario de Mayagüez, bajo mi liderato en este proyecto, que traemos la parte de el análisis y peritaje de análisis de datos para extraer conocimiento de una manera interdisciplinaria, ¿no? No es solamente estar en un silo aislado, dame los datos y yo los analizo. No, tenemos que estar en una constante comunicación desde el inicio del desarrollo y diseño de los experimentos, ¿verdad? Y ellos han recibido, con los colaboradores que estamos trabajando, ellos han recibido nuestro input, porque al final, cuando nosotros recibimos los datos, nosotros queremos entender, ¿verdad?, cómo se colectaron los datos, qué fuentes de variación hubo en el mismo, etcétera, etcétera. O sea que hay una sinergia bien fuerte desde el comienzo de este proyecto, que requiere mucho tiempo, ¿verdad? Esta publicación es fruto de alrededor de 3-4 años, donde 3 universidades mínimo, ¿verdad?, y una compañía de la industria llevamos trabajando en este trabajo, porque los problemas complejos requieren, ¿verdad?, que nos unamos y básicamente eso es lo que hemos estado trabajando.
Definitivamente, doctora, gracias por el trasfondo de su grupo en particular dentro de este centro de investigación que ya está en el recinto desde hace 5 años, que lidera la doctora Madeline Torres Lugo, que es catedrática del Departamento de Ingeniería Química, que pues reconocemos que ha recibido importantes subvenciones millonarias para hacer este tipo de investigación. Y como bien destacas, profesora, son investigaciones que se necesitan los componentes de todas las disciplinas para darles norte, guía, para esa lectura importante, como menciona, de los datos y cómo ellos pues pueden revelar hacia qué norte seguir. Así que en el recinto universitario de Mayagüez pues nos sentimos orgullosos y honrados de estos proyectos tan importantes que han alcanzado tantos logros, incluyendo esta publicación y otras publicaciones más, solicitudes de patente, publicaciones también en proceso, la colaboración de los estudiantes, porque nuestra razón de ser pues son los estudiantes, la colaboración de los estudiantes y cómo los estudiantes también se forman a través de estas oportunidades. Y es así que en su grupo de trabajo también estaba o está Valerie, que ya es egresada de recinto, y me imagino que otros estudiantes más que se han enfocado en estos métodos y modelos computacionales, en verlos para maximizarlos, profesora.
Sí, a través de este proyecto, Valerie pues se graduó en el verano del 2020. Esta, ¿verdad?, es su primera publicación con respecto a su trabajo de la tesis. Estamos trabajando, ¿verdad?, con otro artículo que salió de esa tesis de maestría de ingeniería industrial. Así que sí apoya, yo creo que lo más satisfactorio es que la actividad de investigación con el grupo del ERC de CIMAT es realmente dinámica. Realmente no trabajan en silos, o sea, hay muchas reuniones frecuentes, y exponer a nuestros estudiantes graduados a esta actividad de investigación intensiva, ¿no? Se da para que se den estos, ¿verdad?, estos logros que estamos obteniendo ahora. Y básicamente yo creo que esa cultura, ese ambiente donde ellos están viendo la calidad de investigación y, ¿verdad? Y los frutos del trabajo que están realizando a través de este centro, que los apoya económicamente para que se puedan enfocar ¿verdad? Y realizar el trabajo que necesita, ¿verdad? El campo de la manufactura de terapias celulares. Valerie, en particular, ¿verdad? Que acabo de decir que se graduó en el verano del 2020, egresada también de nuestro programa de bachillerato de ingeniería industrial, así que ella hizo el bachillerato y la maestría con nosotros. Ella está actualmente realizando su doctorado en ingeniería industrial en la Universidad de Wisconsin-Madison. Y pues como, ¿verdad? Si ella estuviera aquí, yo me imagino que les pudiera comentar un poquito más cómo esta experiencia realmente la ayudó a prepararse para seguir continuando con sus estudios doctorales. Yo creo que en particular al CIMAT tener como, ¿verdad? Como partners o como instituciones que trabajan junto a la Universidad de Wisconsin-Madison, fue para ella también un beneficio poder interactuar con estudiantes de allá y entonces finalmente, ¿verdad? Decidir continuar sus estudios doctorales allá. Así que hay muchos beneficios desde económicos, desde, ¿verdad? De los logros a nivel de investigación que pueden lograr, ¿verdad? Que pueden realizar nuestros estudiantes graduados en este programa. Y también más allá en sus carreras, ¿no? Yo creo que a través de las actividades del Centro de Ingeniería, una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho es la misión y la visión del centro, ¿no? Que es ayudar a más pacientes. Y cuando vamos a estas conferencias y podemos ver, ¿verdad? Los testimonios de los pacientes pediátricos, pacientes geriátricos que han podido, ¿verdad? Superar la enfermedad, ¿verdad? Debido a estas terapias celulares y también ver el testimonio de los familiares, ¿no? Como para aquellos que quizás o no estuvo disponible o la terapia no funcionó, etcétera, etcétera, ver el testimonio de esas familias como siguen apoyando, ¿verdad? El que se realice más investigación en este campo para que otros familiares no pasen por lo que ellos tuvieron que pasar, básicamente. Así que es que nuestros estudiantes también se benefician con el aspecto, ¿verdad? El aspecto humano de saber que están haciendo, que su trabajo es relevante y que va a impactar a la salud humana. Yo creo que eso ¿verdad? Es un logro por sí solo y un beneficio para nuestros estudiantes.
Eso es así, pues somos institución, ¿verdad? Educativa, aparte que podamos hacer la investigación, todo esto pues tiene un peso significativo para, hablando ahí del ejemplo que nos acaba de dar, profesora, de Valerie, y de muchos de otros estudiantes de aquí del recinto, y algunos han hablado con nosotros en foro colegial, cómo estas experiencias los forman y le dan esta base tan, tan importante para ellos seguir hacia adelante. En este caso, pues tienen esta publicación en la revista arbitrada Bioengineering and Translational Medicine titulada Predicting T-Cell Quality During Manufacturing Through an Artificial Intelligence-Based Integrative Multiomics Analytical Platform. Entonces, ustedes hacen la investigación. Y luego que hacen la investigación, ven mérito, ¿verdad? Para proceder, escribir y hacer una publicación, que también es importante en el mundo académico. Quisiera que me hablara cómo se da esa transferencia de lo que investigan a la publicación y el proceso de publicación, que sabemos que también es uno competitivo, al igual que las subvenciones que reciben los investigadores, es uno competitivo, y la satisfacción que se siente que pares que han estudiado temas similares vean valor científico en esa investigación. Quisiera que me ampliara un poquito más sobre ese proceso.
Pues sí, definitivamente, como yo le digo a mis estudiantes, ¿no? El trabajo investigativo, usualmente del día a día, es bien arduo y a diferencia de quizás muchas actividades académicas, la investigación, si realmente está realizando investigación, es un trabajo complejo que nadie ha podido resolver y por ende es un trabajo duro ¿verdad? De reto tras reto tras reto tras reto. y que quizás el reward o la recompensa de todo ese trabajo no se da hasta que, ¿verdad?, una comunidad de personas ha validado que el trabajo tiene el mérito como para avanzar la ciencia y la literatura en este tema. Y eso básicamente, ¿verdad?, es el proceso de todos los académicos, ¿no? Poder llegar a ese punto donde no es que la investigación ya lo resolvimos todo, sino que hemos realizado una contribución gigantesca y que es el momento de poder compartirlo con la comunidad para que de la misma manera que nosotros colaboramos entre nosotros, ¿verdad?, con nuestros diferentes peritajes y experiencias, pues que las personas que lean ahora nuestro trabajo puedan generar otras perspectivas para, ¿verdad?, para ver cómo se puede implementar esto ya quizás más a la parte de la manufactura o desarrollar tratamientos basados en la información en que pudimos generar en estos artículos. Así que el proceso de publicación, particularmente te puedo hablar de este paper en particular, que he tenido la oportunidad en muchas otras ocasiones, por el tipo de peritaje que yo tengo, mi trabajo es bien colaborativo, que, ¿verdad?, que la contribución está de todos, no solamente de mi grupo o no solamente de otro grupo. Y eso hace también que el proceso de publicación sea muy enriquecedor, pero también bien retante. Así que, ¿verdad?, ¿cómo poder unir desde, porque aquí la contribución estuvo desde la generación de los datos, desde, ¿verdad?, el cultivo de las células, de las metodologías que se realizaron para medir todas estas características moleculares de las terapias celulares, y desde nuestro punto de vista, ¿verdad?, cómo incluir también la contribución en la parte más computacional y analítica. Y cómo poder vender eso a una audiencia no es trivial, ¿verdad?, porque estamos hablando de un sinnúmero de áreas, ¿verdad?, de cómo poder llevar el mensaje de tal manera que sea coherente y cohesivo, ¿verdad?, de cómo la unión de todo, de todas estas áreas ha podido resolver un problema difícil, ¿verdad?, y que ¿verdad?, que los resultados de este trabajo son prometedores para avanzar el área de la manufactura de terapias celulares. Así que es retante, pero mientras más retante, más satisfactorio es cuando, ¿verdad?, nos dan el resultado de que, ¿verdad?, de que sí, que se pudo lograr la publicación. Así que es excelente ese sentimiento, ¿no?, de que se pudo diseminar ese mensaje a la comunidad científica.
Y enhorabuena, enhorabuena. Sentimos acá en el recinto, pues, el orgullo colegial cada vez que un grupo de los nuestros, pues, puede dar esas aportaciones, ¿verdad?, que trascienden nuestro campus y van más allá a nivel mundial. Usted me comentaba al principio, me hablaba cómo, ¿verdad?, ustedes se insertan en este mundo de los métodos computacionales para entender los datos, pero pues también hay otro elemento que se utiliza aquí, según se desprende del título del artículo, y es la inteligencia, los modelos de inteligencia artificial. Quisiera que, de modo que todos los que no tenemos ese trasfondo podamos entender cómo también ustedes integran en esos modelos de optimización los modelos de inteligencia artificial.
Definitivamente, en el área como tal, ¿verdad?, hemos hablado mucho y actualmente puedo decir, ¿verdad?, que hay muchas oportunidades en el campo de análisis de datos, lo que le llamamos, ¿verdad?, machine learning, data mining, artificial intelligence. Uh-huh. Y en este campo en particular de artificial intelligence es cómo podemos generar ese conocimiento de forma automática. Y ese es uno, ¿verdad?, uno de los pilares o uno de los objetivos del centro. Poder generar no solo, ¿verdad?, o desarrollar no solamente los métodos computacionales para generar de forma automática, cuando estén los datos disponibles, generar esos patrones y generar, ¿verdad?, eso, una palabra que nosotros utilizamos mucho en el centro, esos atributos de calidad que son críticos para la manufactura de estas terapias, También hay una parte de cómo automatizar los procesos, ¿no? Estamos hablando de que la inteligencia artificial también viene desde ese aspecto de crear estas tecnologías de procesos analíticos, o lo que le llaman en inglés el PAT, generar estos instrumentos que puedan medir de forma en real time, ¿no? De forma real, cómo se está comportando esta célula para la parte del monitoreo durante el proceso de manufactura y toda esa información que se va colectando a través de esos instrumentos ¿verdad? Automatizados puedan ir alimentando esta cadena de métodos computacionales para seguir generando ¿verdad? Estas características, validándolos o generando estas características de calidad necesarias para producir estas terapias.
Algo que también me llama la atención, esto yo lo he discutido en foro colegial en diferentes contextos con ingenieros industriales, da también evidencia de la versatilidad de áreas a las que puede aplicar la ingeniería industrial y cómo pues, se puede insertar a todas estas investigaciones interdisciplinarias. ¿Qué opina?
Definitivo. Yo, de hecho, en muchas ocasiones cuando estamos dando nuestras charlas a nuestros estudiantes, ¿verdad? De nuevo ingreso o estudiantes que queremos reclutar a nuestro recinto, nosotros resaltamos que la ingeniería industrial es una de esas ingenierías que acapara y que te permite, te da la flexibilidad de poder, ¿verdad? Contribuir en diversas áreas, no solamente en el área tradicional de por su nombre industrial, no solamente en la industria o la manufactura, sino que también ese peritaje de análisis estadístico, de análisis de optimización, de diseño de experimento, de cómo trabajar, cómo tomar decisiones basadas en datos y sobre todo el pensamiento crítico de forma sistémica. Y esto siempre lo hablamos con los estudiantes porque el sistema, ya sea una línea de manufactura, de farmacéutico ¿verdad? O de producción de automóviles, o ya sea un producto de servicio, o un software, o en este caso un modelo celular, una célula, es un sistema que debemos entender para poder mejorarlo, ¿no? Y para poder optimizarlo. Y esas dos palabras son bien claves en la ingeniería industrial. Y de esa manera también permite esa flexibilidad de poder implementar esta herramienta de cómo se preparan los ingenieros industriales, ¿verdad? De forma bien analítica, análisis estadístico, análisis de optimización. ¿Cómo poder utilizar todas estas herramientas y sobre todo áreas de medición, facilidades, etcétera, etcétera? ¿Cómo utilizar toda esa información en cualquier tipo de sistema? Y yo creo que es una de las cosas más atractivas de nuestra profesión que sigue en auge, ¿verdad? Lo vemos continuamente en muchos de los reportes, ¿verdad? Que siempre está en el top 10 de las profesiones con más posibilidades de trabajo o de empleomanía. En Puerto Rico ha sido similar. Es verdad que en Puerto Rico, ¿verdad? La mayoría de las oportunidades se dan en el área de manufactura, sobre todo en la farma. Pero sí, ¿verdad? Nos podemos destacar en un sinnúmero de áreas.
Y si la optimización tiene que ver con algo que apoye al bienestar y la salud humana, pues mucho mejor todavía, ¿verdad, profesora?
Así mismo. De hecho, mucha gente a veces me preguntan, ¿verdad? Porque no es lo usual alguien que trabaje en el área de bioinformática o análisis de datos moleculares. Y pues a veces me preguntan, ¿y por qué decidiste estudiar esto? Yo creo que hay un poco del serendipity, ¿no? De la suerte que tuve en escuela graduada, que las herramientas que se estaban desarrollando era para este tipo de aplicaciones, ¿no? Y entonces en aquel momento, para mí lo más que me motivó y me sigue motivando y es mi propósito de vida, es que estoy aplicando todas estas herramientas para mejorar, ¿verdad? Lo que se conoce de la salud humana. Yo quizás no tengo el expertise o el peritaje de biología o de medicina, pero que puedo contribuir con esas personas que sí lo tienen y tratar de hablar el mismo lenguaje para poder tener buenas colaboraciones y poder realmente resolver los problemas complejos.
Profesora, ya en estos minutos finales de esta conversación que ha estado tan amena, me gustaría saber qué tienen en perspectiva de aquí en adelante su grupo de trabajo en el centro, en el CIMAC.
Pues actualmente, ¿verdad?, seguimos trabajando con las terapias celulares. Yo en particular, desde el comienzo de mi carrera, sobre todo desde mi postdoctorado, he trabajado mucho en la caracterización de cáncer, en particular cáncer pancreático, cáncer del seno. De hecho, tengo unas excelentes colaboraciones en el Departamento de Ingeniería Química. Trabajo mucho con la doctora Maribella Doménez y la doctora Madeline Torres en otros proyectos, en particular, ¿verdad?, tratando de cerrar la brecha entre lo que se conoce a nivel de la salud para la comunidad hispana, en particular la comunidad puertorriqueña, ¿verdad? Sabemos que eso es un área de investigación bien interesante, pero nosotros estamos trabajando en el área de poder entender mejor estos cánceres agresivos de cáncer del seno y poder, ¿verdad?, poder hacer una comparación, qué similitudes y qué diferencias existen entre, ¿verdad?, la mayoría de los estudios se enfocan, o la mayoría de los grandes estudios se enfocan en pacientes, ¿verdad?, blancos o de descendencia de los Estados Unidos o europeos. Entonces queremos poder contribuir cómo siguen las mismas características nuestros pacientes en Puerto Rico. Así que eso es algo que estamos trabajando. También están los trabajos con las tecnologías de dispositivos, ¿verdad?, portátiles. Estamos trabajando, tengo varios estudiantes subgraduados trabajando en la caracterización de nanopartículas, ¿verdad?, cuando se exponen a diferentes modelos celulares, en el aspecto de biocompatibilidad, cómo podemos generar esa información que nos ayuda a distinguir si un material es biocompatible o no. Y entre muchas otras cosas, ¿no?, pero seguimos trabajando en el desarrollo de métodos computacionales que nos ayuden a contestar estas preguntas de impacto para problemas biomédicos. Así que eso es lo que se enfoca en mi grupo, que de hecho se tiene como nombre Data Biomes, que es Data Analytics to Advance Biomedical Studies. Así que nos enfocamos en ese tipo de trabajo y seguimos trabajando hacia adelante para, ¿verdad?, para exponer a nuestros estudiantes a estas oportunidades y seguir, ¿verdad?, poniendo en alto a nuestro querido antes, ahora y siempre colegio.
Gracias, profesora. Le deseo mucho éxito y sé que seguiremos conversando sobre estos interesantes temas en Foro Colegial. Lamentablemente en esta ocasión no tenemos tiempo para más, pero le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros en la tarde de hoy estos logros tan importantes. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Marian.
Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.